Muy buenas noches, hermanos, amigos. Vamos con la ayuda de Dios a platicar acerca de nuestra estadía en este mundo. Así le hemos puesto el título de esta manera. ¿Cuánto vivirás? Y usted, me imagino que en su mente ya tiene la respuesta. Pero se hace esta introducción porque generalmente la gente que no conoce a Dios siempre está pensando que la vida es el tiempo que se le permite estar sobre la tierra bajo el dominio del maligno. Pero gracias a Dios, nosotros hemos encontrado un camino diferente. Y por eso quisiéramos, con la ayuda de Dios, buscar el pasaje en Isaías, en el capítulo 40, y vamos a leer los versos 6, 7 y 8, que nos dicen lo siguiente. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Interesante conocer esto, ¿verdad? Y lo más interesante es entenderlo. Cuando uno está en el camino y Dios le da la palabra, entonces Dios nos abre el entendimiento para encontrar la diferencia de los pensamientos cuando uno está en el mundo y cuando uno ha dejado el mundo y está en el camino de santidad, en el camino que Dios nos ha puesto, aquel que el Señor Jesucristo nos invita, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿y para qué? Para llegar al final de nuestra carrera. Entonces hay una gran diferencia, porque los que están pensando en la carne están desesperados ya a los 50 años, a los 60 no se diga, peor si llegan a los 80, están escondiéndose y viendo de qué manera no les alcanza nada. ¿Por qué? Porque hay un temor a la muerte. Pero cuando uno ya está en el Señor y con el Señor, entonces uno interpreta que morir en la carne es una gracia, es una victoria, es algo que nos satisface. Pero vivir es Cristo, eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versos 21 y 22, allí. Usted puede leer eso. Pero en esta ocasión vamos a buscar ahí mismo en Isaías, y me voy al capítulo 22, que nos dice, verso 13 y 14, he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová, el Dios de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí está aclarándose que nosotros no debemos estar haciendo lo que hacíamos antes, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es algo muy, muy interesante, muy bonito, y vamos con la ayuda de Dios a seguir meditando acerca de esta palabra. Y para aclaración nos vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, Aquí el apóstol Pablo nos da la aclaración de estos misterios del reino de los cielos. Leo versos 17 y 18. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado. Ahora, si Cristo no resucita, entonces sí, la situación es otra cosa, dice. Mas si ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios por eso, y esperamos entenderlo, esperamos vivirlo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos trabajando en este camino, que estamos expuestos a ser aborrecidos, a ser menospreciados, a ser muertos. Pero dice que nosotros no debemos de temer al que mata el cuerpo. Debemos de temerle al que mata el alma. Y esto es lo que debemos de ir entendiendo. Por eso voy a leerles en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Leo desde el 26. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. O sea que él es el que da la vida y el que da la muerte también. Y hablamos de la hierba o la flor de la hierba, que viene el viento, se seca y se muere. Y aquí nos está hablando aún hasta de los pajarillos. Los pajarillos, Dios es el que va a permitir que vivan hasta el momento que Él quiera. Y cuanto más, si así lo hace con las plantas y con los pajarillos, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos si es que realmente hemos muerto? Ahí está la cosa. Que debemos de morir al mundo. Ya no debemos de estar como estábamos antes. Dice que nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No sé cuál era su afición, pero yo era aficionado al deporte. Era mi debilidad. Yo estudiaba, pero sin embargo, más me gustaba hacer cualquier clase de deporte. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Claro que iba a la iglesia, pero no entendía la palabra de Dios. Y ese es el peligro en el cual estábamos, y que sin duda alguna pueden estar los que conviven con usted, que puede ser su esposa, que puede ser su esposo, que puede ser sus hijos y que pueden ser sus nietos. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos la palabra y que vayamos oyendo la palabra, creyendo la palabra y viviendo la palabra. Por eso, ahí mismo en San Mateo, capítulo 10, voy a leer del 37... Leamos del 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. 36. y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida aquí en el mundo, la perderá allá en el cielo. Y el que pierda su vida aquí en el mundo por causa de mí, la hallará. Ahora entiende usted por qué Pablo dice en Filipenses, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. No sé si le parece admirable, le parece grato y consolador. ¿Por qué? Porque ya estamos en un ambiente, llamémosle, de fe, de confianza, tenemos paz, aunque estemos enfermos, pero sabemos que la palabra de Dios nos ha dicho que si nosotros amamos a Dios, la enfermedad va a tener resultados positivos. O sea que Dios nos está probando todo. Dios nos prueba dos cosas especialmente: la fe que tengamos en su palabra y el amor que le tengamos a Él. Pero como Él es sabio, entonces hay que amar a Dios para poder amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Pues ese son los que están a su alrededor, ahí donde usted está sentado. Son los vecinos que tiene al frente de su casa. Son los compañeros de trabajo. Entonces, esto prójimo quiere decir próximo. ¿Y quién es el próximo a usted? Si es casado, es su mujercita, o su maridito, y los hijos y los nietos. Entonces, Dios es sabio. El amor de Dios lo recibe el jefe de familia, lo proyecta a su esposa, y luego ellos dos van a trabajar para que los hijos y los nietos vean que es una nueva criatura, oigan la palabra, vivan la palabra, y así, viendo el testimonio, ellos van a tener ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque miran que en el hogar, claro que dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que las aflicciones van a estar, pero que si estamos amando a Dios, eso va a tener un buen resultado. Esta es la gracia, esta es la voluntad de Dios para los que hemos nacido de nuevo. Para los que nos hemos arrepentido, hemos clamado y hemos sido bautizados en agua como señal de arrepentimiento y luego ungidos con el Espíritu Santo. Si usted no ha pasado esta etapa que está descrita en el Evangelio de San Juan, vamos a revisar un poquito ese pasaje que nos dice cómo Dios espera que su pueblo viva, que su pueblo muera al mundo y que su pueblo nazca a la nueva vida, pero ya va a ser una vida en el Espíritu. Aquí vemos la plática que tiene un principal de los israelitas, Nicodemo, que llega a preguntarle al Señor Jesucristo cómo era posible entrar al reino o pertenecer al reino. Y eso lo encontramos en San Juan 3 y verso 3. Voy a comenzar ahí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, oiga, ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Pues acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Se da cuenta? Él tenía conocimiento, pero no tenía entendimiento. Entonces, continúa. Respondió Jesús de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. La primera vez le dijo, no puede ver. Ahora dice, entrar. ¿Por qué? Porque se bautizó en agua. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ella explica cómo es el Espíritu, lo leo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sé si usted es algún diácono, si usted es un colaborador de la iglesia, hombre o mujer, usted ha sido elegida o elegido, ¿por qué? Por su testimonio y porque está lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, se arrepintió, se bautizó, lo ungieron y ahora usted hace el trabajo. Y lo hace no para quedar bien con el pastor. No, usted quiere quedar bien con Dios y usted quiere que el nombre de Dios sea glorificado, porque usted va a hacer las cosas. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la calidad de servidores que Dios tiene. O sea, usted no necesita que le estén marcando la entrada y la salida del trabajo y que haya un supervisor si está trabajando bien o no está trabajando bien. No, usted va a hacer las cosas re bien. Porque si le hace va a ser bien para el patrón, no, ahora usted le va a hacer bien para el Señor. Y usted quiere que el nombre del Señor sea glorificado. Vayámonos a Segunda de Corintios. Busquemos el capítulo 5 y leamos del verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Esta es la promesa que Dios ha dado a su pueblo, a sus hijos. Entonces, por eso se nota la diferencia, pues. Ahora, el problema es este, que si no tenemos el Espíritu, si usted estuvo estudiando la carta que se nos dio ayer, pues definitivamente, si nosotros no hemos nacido y no tenemos el Espíritu Santo, Dios no está con nosotros ni en nosotros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en la carne. Y dice la palabra, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahora vamos a complementar buscando en el libro de San Juan, capítulo 15, unos pasajes para afirmar este concepto de la nueva vida, de la vida ya en el Espíritu. Dice San Juan 15, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la promesa. Entonces, esta permanencia la dice en San Juan capítulo 14. Ahí está, en el verso 15. esa, llamémosle, ese sistema de doble vía, nosotros con Dios y Dios con nosotros. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la satisfacción, la gracia, el poder de hacer la obra de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Vayámonos y estudiemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y leo, verso, leamos 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea la importancia y el énfasis que Dios le da a conocer el amor de Dios. Y entonces es algo que, como le decía al principio, si usted ya nació de nuevo, usted va a comenzar a vivir y a enseñar la palabra y el amor a Dios para amar al prójimo, como lo dice la palabra. Entonces, por eso es de que nosotros debemos de estar siendo diferentes a la gente del mundo. La gente del mundo, pues, no está pensando en las cosas espirituales porque no las entiende. Nosotros así éramos antes, pero desde el momento que nos arrepentimos y Dios nos ha dado el bautismo, entonces ahora comenzamos a entender. Porque una cosa es conocer, pero sin entender. Pero si usted entiende, entonces el conocimiento sí vale la pena. Por eso es de que Dios quiere que nosotros eduquemos, enseñemos a nuestros hijos. Algo de eso hablábamos ayer, que la gente está entusiasmada porque, fíjese que no se ha terminado el año y ya están inscribiendo a sus hijos para que estudien 10 meses el otro año. ¿Verdad que le tienen mucho amor a los estudios? ¿Qué es lo que los motiva a usted para mandar a sus hijos y pagar y comprar el uniforme y comprar todas las cosas? Si nosotros hiciéramos lo que hacemos por el conocimiento intelectual, por el amor a Dios, aunque sea una quinta parte, yo creo que las cosas cambiarían. Pero si usted de veras está siendo movido por Dios, usted va a dejar de hacer muchas cosas. Usted va a dejar, ¿por qué? Porque somos nuevas criaturas, y se le va a dedicar a oír a Dios, a hablar con Dios, a conocer más a Dios, a entender a Dios, pero no para quedarse y hincharse porque usted sabe mucho, no. ¿Por qué? Porque Dios es el que le ha dado para que usted dé. Dice, es más bienaventurado dar que recibir. O sea, es más dichoso aquel que da. Lo que hemos recibido del Señor, recibimos, llamémosle, la nueva vida, el sacrificio, la sangre, la justificación, la libertad. Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo. Vayamos al Evangelio de San Mateo y busquemos en el capítulo 22. Aquí vamos a repetir el gran mandamiento que leíamos en Deuteronomio, solamente que aquí hay un agregado y le vamos a poner atención. Dice el verso 24, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, estos se peleaban, pero ahora para hablar con el Señor se han unido. pero vea lo que hace Dios. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, tal como lo leíamos en Deuteronomio. Pero dice el verso 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Qué maravilloso! Cómo Dios nos enseña a condensar las cosas más importantes, más, llamémosle, más valiosas de toda la ley. Y por eso voy a leerles en Romanos capítulo 13 otra explicación de esto. Dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Qué interesante! ¡Qué maravilloso! ¡Qué enseñanza! Pero no se quede con eso en su corazón. No, vaya y saque el amor que Dios le ha dado y compártalo, tal como dice acá. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es maravilloso lo que Dios hace. Y lo más lindo es entender lo que Dios dice. Y lo glorificado para Él es cuando nosotros hacemos lo que nos enseña. Y por eso es de que estamos como siervos, como hijos, como asistentes, como colaboradores, con esta condición: buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Esperamos que esto pueda servirnos para que nosotros de veras estemos haciendo la obra de Dios, y que aquellos que no conocen a Dios, al oír y al ver su forma de vida, pues estén dispuestos a ir a la iglesia. O sea que si lo conocen a usted, y peor si lo conocieron quién era antes, entonces van a decir: yo voy a ir a donde va este señor. Y quizá lo van a buscar y van a querer platicar con usted. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. No es que usted sea importante, ¿no? Dios los va guiando a ellos y nos va guiando a nosotros para transmitir la palabra y el espíritu de la palabra, para que aquellos que no conocen a Dios, pues vayan haciéndolo. Vamos a ir terminando. Quiero leer el Salmo 119. Dice el 123, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo en la época de David. Y ahora, ¿cómo cree usted que está la situación en estos días? ¿Hace cuántos años estuvo David antes del Señor Jesucristo? Sin embargo, la ley estaba invalidada. Y si usted conoce la historia del pueblo de Israel, pues Dios a pesar de mostrarles tanta bondad, tanta gracia, tanta misericordia, tantos milagros, ellos no entendieron los mandamientos. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu. No estaban llenos de ese poder que Dios nos ha dejado a nosotros. Así es que vamos a ir terminando con Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Voy a leer del 21. Esto está descrito después de que los 70 regresaron de ir a hacer la obra de Dios. Dice, Jesús se regocija, dice, por oírlos y por verlos. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, la palabra es revelada cuando Dios sabe que nosotros la queremos conocer para guardarla y ponerla por obra en cualquier situación. Aquí cuando habla de niños, claro que los niños cuando no están contaminados son humildes, son sencillos, saben amar, saben perdonar. Pero estaba leyendo otro libro que aclara que al decir niños son los recién nacidos en la época del Señor. ¿Quién? Los apóstoles estaban en el ABC. Estaban en kinder, en preparatoria. Por eso dice, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios, de los hombres como Nicodemo, como el fariseo que le hizo la pregunta para ver si él sabía y entendía. Entonces, le escondiste de los sabios y la revelaste a los niños. Entonces, Dios quiere que seamos como niños, humildes, obedientes, temerosos. ¿Por qué? Porque eso es lo que espera Dios de su pueblo. Finalizo leyendo en el libro de Eclesiastés lo que Dios nos dice a través de Salomón, que comenzó muy bien, pero después se desvió, y gracias a Dios, Dios lo usó para escribir con base a su experiencia lo siguiente. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hay que amar a Dios, hay que temer a Dios, hay que guardar sus mandamientos, enseñar sus mandamientos. Claro que no se va a memorizar, o de qué le sirve que se los memorice si no los pone por obras. Pero usted haga lo que el Señor nos ha dicho. Dos mandamientos hay. Ama a tu prójimo. Y el segundo, ama a quién. Al que dio su Hijo para enseñarnos a morir, a vivir, para darnos a nosotros, después de su resurrección, la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que Dios ha hecho por su pueblo, por sus hijos, y ojalá que usted lo entienda, hermano o hermana. Ojalá que usted no sea, llamémosle, cerrado en el sentido que la iglesia es cuando nos juntamos y nos amontonamos 600 o 6,000 allá en el aprisco. Claro que ahí está Dios. Pero Dios dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y también Él se ha manifestado. El siervo que Dios usó para escribir el Apocalipsis estaba en la isla de Patmos y tuvo que llegar un ángel para revelarle lo que nosotros tenemos aquí como el conocimiento, el entendimiento de que el Señor ya va a venir. ¿Y va a venir por quién? Por su iglesia, por los que le amamos a Él y por los que amamos al prójimo. Ojalá que usted pueda entender esta enseñanza que Dios nos ha puesto para que estemos preparados y no esté esperando vivir muchos años aquí, porque está claro, la palabra dice que vamos a morir como la planta, pero que vamos a resucitar como Cristo resucitó. Amén.